compañero, el señor Roberto Molina, en esta nota que repasamos en esta parte de la mañana.
Para Flash FM estamos en comunicación con Mabel Díaz. Yo voy a decir que está en España, pero ella nos va a explicar bien dónde vive, cómo es el lugar, cuántos habitantes más o menos hay, si es una comunidad, una ciudad. ¿Qué tal? Buenos días, Mabel, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, Pato. Buenos días a toda la audiencia de La Flash. Yo vivo en el norte de España, es el País Vasco. Aquí, con el mar Cantábrico al norte, tenemos un clima más frío que lo que se conoce del resto de España. Aquí en nuestro lugar, todo el País Vasco debe tener unos 2.200.000 personas aproximadamente de habitantes. Yo vivo en una comunidad que se llama Santurchi, muy cerquita de Bilbao, y que ronda los 50.000 habitantes aproximadamente. Estamos, como todo el mundo, viviendo estas circunstancias especiales, que es el confinamiento por el coronavirus, y pasándolo lo mejor posible en nuestras casas, porque es donde debemos estar.
Ese confinamiento, Mabel, es como la cuarentena acá, tiene, es el mismo significado. ¿Es una cuarentena o un confinamiento total o es aislado? ¿Tienen días previstos para salir o pueden hacer una vida normal, teniendo en cuenta que ese lugar es uno de los que más casos tiene?
Aquí en toda España estamos viviendo un estado de alarma. El estado de alarma es lo que se declara previamente a un estado de excepción y lo último sería ya el estado de sitio. Dentro del estado de alarma, la buena voluntad de la gente juega un papel muy importante, porque dentro de un estado de alarma no podés obligar a nadie a cumplir ciertas actitudes, como por ejemplo quedarse en casa. Simplemente lo estamos haciendo, que el confinamiento es eso, quedarse en casa, justamente, en forma total. El nuestro se ha extendido hasta el 26 de abril, de hecho. La primera fecha prevista de alta era el 12 y ahora se ha extendido hasta el 26, con posibilidad de extenderlo un poco más. Está prohibido salir a la calle, aquí y en todos los lugares donde existe el coronavirus, salvo excepciones, por supuesto. Y estas excepciones son ir a trabajar para los servicios esenciales que están habilitados, si tienes que ir a cuidar una persona mayor, si estás trabajando en relación a estos servicios excepcionales. Hay algunos comercios que están abiertos, algunos con un criterio que ha establecido el Estado, que son los supermercados, por supuesto, las farmacias, la asistencia a los animales veterinarios, por supuesto, los hospitales con sus historias, y los estancos, que es donde se vende tabaco, pero las ópticas, por ejemplo, para decirte otra cosa, pero son muy pocos los negocios que están permitidos tener abierto. En Euskadi, donde hay un bar cada 20 metros y donde la gente se reúne en torno a la familia, los amigos, se van a tomar un café, un cubata, la gente hace vida en los bares, están totalmente cerrados, no hay restaurantes abiertos, y esto en general en toda España, porque está prohibido circular por la calle. No se puede, salvo estas circunstancias excepcionales que te digo. Como en muchos lugares de Europa, se pilló tarde el tema este, porque ya desde fines de o mediados de diciembre se venía hablando de este tema que había surgido en China. Por una cuestión o por otra, o porque no lo creían los gobiernos, lo que sea, no se tomaron las riendas del asunto en el momento que se tenía que tomar. Pero eso es una discusión que ya está descartada. Lo que hay que hacer ahora es seguir las normativas de los gobiernos, que son los únicos que dan la información acertada, porque, por supuesto, estamos asistiendo a las fake news, les decimos, las noticias falsas, que sobre todo las que circulan en Internet, en el 90% de los casos son falsos. La gente está confinada, es decir, está en sus casas, no puede salir absolutamente para nada que no sea excepcional. Y muchos de ellos, de las personas que están en casa, están enfermos y haciendo su cuarentena dentro de casa. Podemos tener una familia donde hay un enfermo y tiene que estar viviendo en una habitación separado de su familia por una puerta, con unas medidas protocolares de higiene impresionantes, porque por supuesto, claro, los hospitales están saturados.
Vos sabés, Mabel, que aquí en nuestro país se está trabajando muy bien en tema, imagina, ayer hablaba el presidente y decía que para mayo se espera un pico alto de contagiados. ¿Ustedes allí han notado que en el tema salud se ha ampliado la cantidad de lugares? ¿Cómo se maneja la salud? ¿Si es pública, es privada? ¿Tienen la posibilidad de manejarse con facilidad teniendo en cuenta la cantidad de infectados?
Acá en España el sistema de salud es público, igual que en Argentina. Cada comunidad autonómica, como nosotros en el País Vasco, en Euskadi, tenemos además un sistema de salud particular que se llama Osakidecha. Dentro de este sistema de salud, que también es público, público de esta comunidad autonómica, siempre se ha hablado de que España tenía uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Y lo tendría, no sé si era uno de los mejores del mundo, pero es que con estas características del coronavirus se ha visto sobrepasado todo el sistema sanitario. Por suerte, a diferencia de lo que es Estados Unidos, porque escuchaba también a la niña Vía Soto hablar sobre lo que está pasando en Estados Unidos, tienen la gran desgracia de no tener un sistema de salud público. Y tampoco lo han tomado seriamente, como tendrían que haberlo hecho, teniendo en cuenta la experiencia de Europa. No todos los países, incluso en Latinoamérica, tienen una sanidad pública. Eso es importante a la hora de destinar las partidas presupuestarias. Ahora es donde se ve el rol del Estado. Con respecto a lo que decías del pico máximo que se espera en Argentina, es muy posible. Porque todo lo que están pasando allí ya lo hemos pasado nosotros. Aquí ya se ha llegado al pico máximo y ahora muy levemente se está viendo un decremento o una caída de esa curva que se llama de contagio. Ya estamos pasando ese tiempo. Pero todo depende de la gente, de que la gente no salga. Porque aquí también hay mucha picardía. La gente, como vienen los días buenos, se anima un poco más, sale, viene Semana Santa, que este es otro tema, que estamos igual. Semana Santa, por supuesto, todas las actividades públicas se han suspendido. Aquí en España, donde se hace una de las más grandes ferias católicas o cristianas, que es la Feria de Abril en Sevilla, y que mueve muchísimo dinero para la gente de la región, se han suspendido, todo está suspendido. Y, por supuesto, nosotros tenemos que decir que si estamos haciendo ese sacrificio que depende de nosotros, quedarnos en casa, es lo que va a ayudar a que esa curva baje. El pico que se espera tiene que llegar a ese pico de contagio máximo para que después empiece a caer. De hecho, aquí en Euskadi, en el País Vasco, ya se está trabajando en medidas económicas, de salud y demás para volver a la normalidad dentro de poco. Teniendo en cuenta esa fecha límite que nos han puesto del 26 de abril, que no sabemos si será límite, pero todo ya se está llevando adelante para poder volver a la actividad normal. Todavía allí les falta, pero el mejor consejo es, y lo está haciendo bien el gobierno porque estoy leyendo las noticias, es tomar ejemplo de lo que ha pasado aquí. Más fácil no lo tienen. No cometer los mismos errores que se han cometido en Europa y evitar el contagio de esa manera. Pero insisto, cualquier medida que se tome desde los gobiernos no tiene ningún sentido si la gente no se queda en casa.
Otra cosa que hemos visto a nivel global, y lo hemos charlado con gente que está en otros países, en otros continentes, tiene que ver con la suba de los precios, primero en la canasta básica. Quiero que me cuentes el tema de los alimentos, cómo se proveen ustedes, y si ha subido el precio, y por otro lado, lo que tiene que ver con la higiene, ¿no? El tema de los barbijos, si hay escasez, si pueden tener acceso a comprarlo, si ha subido el precio, el caso del alcohol en gel, de la lavandina, en fin, me gustaría que se hiciera un detalle de cómo se manejaron los precios desde que se empezó a hacer pandemia este COVID-19. Otra cosa que hemos visto a nivel global, y lo hemos charlado con gente que está en otros países, en otros continentes, tiene que ver con la suba de los precios, primero en la canasta básica.
Pato, acá no pasa lo que suele suceder con los países latinoamericanos, con esas inflaciones que van y vienen y demás. Los precios son estables, pero desgraciadamente, es verdad lo que decís, sobre todo los servicios funerarios particulares han subido sus precios y han cobrado barrabasadas lucrando con la desgracia ajena. Yo trabajo en una empresa de seguros que se dedica a esto, lógicamente que no es la mía, porque nosotros a nivel de clientes trabajamos con la gente que paga sus cuotas durante toda la vida y después le hacemos el servicio. Pero los particulares habían subido esos precios. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Congeló algunos precios de las necesidades básicas. Y esto, no sé si lo permite el estado de alarma o no, pero lo ha hecho. No hay mucha oferta, porque los supermercados al final son los únicos que están abiertos, y no notas más que lo que es habitual la variación de precios. Es decir, de un supermercado a otro, comprar el mismo producto en un supermercado Carrefour o comprarlo en un Lidl o en un Día, te puede variar, pero esa es la misma variación que existe en este tiempo. Sí que al principio, en algunas farmacias, los barbijos, las mascarillas, como le llaman aquí, si salían 5 euros, algunos las cobraban 17. Pero bueno, todo eso forma parte también de la ética de las farmacias, y si bien se ha habido un pequeño incremento, pero eso es porque la ley de la oferta y la demanda, como hay escasez, lo tengo que cobrar un poco más. Pero que no se ha notado esa barbaridad de subidas, ni esto sucede habitualmente. Nosotros, yo no he salido de aquí de casa desde el 13. Desde el 13 de marzo no he salido de casa. Unai, mi marido, es el que hace las compras, es el que sale a hacer las actividades que haya que hacer de emergencia, porque tengo a mi suegra también, que es mayor, y hay que llevarle algunas historias a su casa, pero yo no he salido. Él dice que cuando va al supermercado, a veces hay unas colas, también mantienen la distancia y demás, pero no dejan entrar más de 15 o 10 personas. Eso también sé que se está haciendo allá. Nosotros vamos una vez a la semana, va una y una vez a la semana, y compra para toda la semana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer una compra general. También están diciendo esto aquí, que ahora que viene Semana Santa, la gente planifique las compras, que no vaya a hacer una compra de locos o salga con 40 carros, porque van a abrir los servicios mínimos, incluso en Semana Santa, para mantener también la actividad económica. Pero con respecto a eso, ya te digo, los precios no han sufrido una gran variación, salvo algunas picardías momentáneas o de alguno que otro.
Hay países donde, como para no entrar en pánico, no dan cifras y no muestran en los medios de comunicación no la cantidad de infectados, sino la cantidad de muertos. Ustedes, en España y sobre todo también en Europa, ¿se hace lo mismo? ¿Cómo se manejan los medios de comunicación? Y si reciben información más allá de las fake news que uno puede ver por internet, ¿cómo se comporta el gobierno en cuanto a las decisiones que toma, si tienen buen contacto con la gente? Y contame un poco el día a día, si esta pandemia ha entrado en pánico en la gente o lo ha tomado con seriedad. Acá por lo menos en un 80%, en un 90%, la gente está acatando las decisiones que toma el gobierno. ¿Cómo lo viven ustedes allá?
Sí, como te decía antes, la idea es que solamente se haga caso a las informaciones oficiales. La gran mayoría está acatando la medida de quedarse en casa, por supuesto, pero nunca va a ser suficiente el pedido que hacen desde los medios de comunicación oficiales, vos que tenés una labor tan importante, que en este caso otra vez más los medios cargan a sus espaldas la importante labor de comunicarse con la gente en circunstancias tan especiales. Y nunca va a ser suficiente repetir que hay que quedarse en casa. La gente lo está acatando, por supuesto, pero si un poquito no lo acata, y ese poquito significa mucha gente en la calle, vamos para atrás. Entonces, Lo que tiene de bueno aquí es que todos los días el gobierno con sus representantes están saliendo a dar una información. El presidente, el ministro de Salud, la Economía, el cuerpo militar, cada uno, la policía, cada uno de los que está realizando su labor, hace un informe. Un informe de los que han sido multados durante el día, los que han sido detenidos por incumplir las normas, cómo van los números de contagiados, fallecidos, ingresados o internados, como le decimos nosotros, qué perspectivas hay para la gente que se está quedando sin ingresos porque son autónomos o porque han cerrado sus comercios, las facilidades que se le van a dar para obtener créditos a interés cero o subsidios para la gente que lo necesite. Todo eso se está informando y nosotros, yo particularmente, tengan razón o maquillan las noticias, le estoy dando interés a lo que dice el gobierno, porque al final es el que a mí me está dando las indicaciones de lo que tengo que hacer. Lo demás es entretenimiento y investigar podemos hacerlo desde nuestro lugar. Pero lo que diga el gobierno con sus parámetros científicos, porque están trabajando todos en una vacuna y demás, y las noticias que den es donde nosotros tenemos que centrarnos. Por lo que te digo, para no crear ansiedad, para evitar caer en aflojarnos un poco y decir, bueno, a mí no me pasa, ¿qué me va a pasar a mí? Le pasa al del frente, que por pensar así es como llegamos a esta situación. Y finalmente te quiero decir que, bueno, la gente que puede trabajar desde casa lo está haciendo y estamos siendo responsables cada uno de lo que podemos. Lo que hay que evitar es la ansiedad, porque hay muchos que están haciendo la cuarentena o confinados en casa y piensan que esto va a pasar y va a pasar. Va a pasar siempre y cuando cumplamos nosotros con la única cosa que nos están pidiendo como ciudadanos, que es quedarnos en casa, salir lo mínimo posible, porque este nuevo COVID se expande muy rápido de persona a persona y ustedes están pasando esa etapa de contagio masivo. Aquí está bajando un poco, como te dije antes, el tema del contagio, pero allí lo están viviendo. Y mientras menos contacto tengamos con nuestras familias o con nuestros amigos de fuera de los límites de nuestra casa, más nos vamos a proteger. Y eso, lo bueno sí que llegará, claro que sí, que podremos volver a abrazarnos, a besarnos, a estar juntos, pero hay que tener paciencia, porque no nos han pedido más que eso, que quedarnos en casa, que es un deseo que muchos están cumpliendo, pero que, como dije antes, en Calamuchita lo tienen perfecto. Nuestras casas tienen un patio y aquí hay mucha gente que está realmente encerrada porque no puede salir ni a respirar un poco de aire puro. Por eso aprovechen lo que tienen, disfruten, pasen la Semana Santa, aférrense a cosas buenas, realicen actividades interesantes en casa, busquen cosas que hacer y tener paciencia, quedarse en casa. Y pronto seguramente llegará ese momento para abrazarnos. Un beso grande. Respecto a los números que me decías, la cantidad de muertos y demás, ellos sí los informan. Pero en realidad el número en general lo dicen, ahora viene bien, para decir que hemos llegado a un pico y que estamos bajando. Pero los números son números. Nunca vamos a ver si son reales o no, si la gente que ha fallecido le han hecho una prueba y se sabe si murió de COVID o no. Nunca sabremos eso, ni tampoco yo creo que sea necesario socialmente enterarnos de estas historias, porque solo ayudan a crear más incertidumbre y más malestar, sobre todo cuando uno está en el encierro. Pero bueno, lo importante es eso, Pato, centrarnos en las noticias que son oficiales, de los canales oficiales, por supuesto, y lo demás simplemente para entretenernos.
Bueno, Mabel, muchísimas gracias por este tiempo, por estos datos. Te pedimos que te cuides. Hace muchos años te fuiste de Santa Rosa de Calamuchita. Ahora estás viviendo allí en España. Bueno, puedes aprovechar para saludar a tu familia, que seguramente más allá de la comunicación que existe hoy, más fluida a través de WhatsApp, también van a desear escuchar la nota. Te mandamos un gran abrazo a vos y a tu familia y espero que muy pronto podamos hacer alguna nota diciendo que todo esto ya terminó y que arranca una nueva vida para todo el mundo. Te mandamos un gran abrazo.
Gracias a vos, Pato. Gracias a vos, y bueno, son muchos años que nos conocemos y sabemos lo que pensamos y cómo es de difícil a veces llevar adelante circunstancias como esta y qué decir en estos casos. Sí, nosotros como humanidad yo creo que hemos pasado ya 20 pandemias desde el comienzo de la humanidad, entre la peste negra, la viruela, la mal llamada fiebre española y todo lo demás, hemos pasado por esas historias. Pero la suerte, como decís, es tener ahora WhatsApp, la globalización, estamos todos comunicados, sabemos lo que pasa en una punta del mundo y en la otra. Por eso también es que nos sentimos un poco más cerca y podemos estar en contacto con la familia. Bueno, le mando un abrazo muy grande a toda mi gente, a mis padres que están en su casa, a mis hermanos que están en su casa, cada uno en lo suyo, tratando de entretenerse como pueden. Y, por supuesto, a ustedes, nos vemos pronto y ojalá que sea para darnos un abrazo muy, muy fuerte.
Muy linda nota, realmente lograda por Roberto Colma.